de rock independiente como tiene armado, saca primero los temas en Instagram a cara de perro y después salen en Spotify, pero primero los tira en Instagram, pum, con el video y el tema, y pone la letra abajo. Así viene siendo hace desde La Memoria del Beso, desde el 2020. Así que ya son 5 años de esta producción en serie de canciones, bueno, como las nos tiene acostumbrados, ¿no? Entre un pop raro, no peyorativo, digamos, con videos espectaculares muy caseros, pero al mismo tiempo con un vuelo creativo muy interesante. Y eso, esta canción se llama Darling, dura un minuto y medio aprox.
¿Sabes qué me gusta de lo que estás diciendo? Que es un artista con sus propias lógicas.
Total.
En el sentido de que, no sé, nadie le dijo que primero suba en Instagram. Digo, debe ser algo que se le habrá ocurrido algún día. Dijo, lo voy a hacer de esta manera, pero porque los demás lo hacen de otra.
No, sí.
Y me gustan mis formas y mi propia lógica de las cosas, porque yo soy, digamos, quien está atrás de todo.
Sí, se lo siente rebelde, pero lo rebelde no le quita lo sensible, la verdad.
No. No, absolutamente, pero no lo digo tampoco como una rebeldía en vano, ¿viste?
No,
como
total.
Que la palabra rebeldía tiene sus múltiples acepciones, pero no acepciones, sino consideraciones, digo. Y a mí me parece que siempre es una linda palabra decir que alguien se rebela, sí. Más ante cosas que están tan ya preconfiguradas, digamos,
total.
De cómo hay que hacer, cuándo hay que subir, qué día, bla.
No, es producción artesanal y el manejo de una carrera artesanalmente. Gente, toda la vida él estuvo rodeado de gente famosa que le dijo, hace esto de esta manera, hace esto de otra, y él dijo, no, yo voy a hacer las cosas como se me canta.
Como se me canta.
Y dicho y hecho, es como las hace y están muy buenas. A mí me encantan siempre.
Bueno, Emma Gruyler, que es su hermano, sacó un disco también.
Sí. Emma, no, ese va con
Emma va con todo. No lo trajimos al disco de Emma. Pero bueno, porque también, qué sé yo, hay también una cuestión ahí como que una calle nos separa, en el sentido de hay algo más mainstream, entonces
sí, él ya
traemos...
pertenece a otra estirpe,
claro,
digamos,
sí,
es otra lógica.
Nosotros traemos siempre música independiente, sobre todo de la ciudad de La Plata, así que bueno, vamos.
Raro que escuchemos un nominado a un Grammy, por ejemplo.
No, eso no pasa.
Raro,
acá,
a un Latin Grammy.
No dijimos una sola palabra del disco de Rosalía que nunca escuchamos, por ejemplo.
No.
Lo cual no está bien tampoco, hay que escuchar todo, pero bueno, no es que yo me regocije
No sé si hay que escuchar todo, tenés una energía y unos cartuchos para usar.
Es verdad.
Una energía y unos cartuchos, no te podés prender.
No,
solo porque... Y es como gerontofobia a la inversa. Hoy es gerontofobia. Está todo el día... Aguante Rosalía, chicos.
Tuve varios momentos, así que dije, voy a escuchar. Y no lo hice. Preferí escuchar otras cosas, pero bueno, ya tiene un montón de gente que celebrando, escuchando.
Hoy escuché el disco de Lito Nevia y yo estaba en una nube.
Hermoso.
En una
yo
nube
también,
volando.
Yo también disfruté muchísimo de la mañana.
Pero fue un viajazo. 14 tracks son.
Sí, es un disco larguísimo.
No, un loco. Pero bueno.
Increíble. Vos sabés que no le preguntamos. Hay un dato más sobre el disco de Lito Nevia, pero ahora me estoy acordando y se me están ocurriendo cosas. Pero parece que va a sacar una versión con... ¿cómo se llama? Con artistas invitados y va a reversionar algunas de esas canciones.
Muy bien.
Era un proyecto al menos, no sé si seguirá... Todavía eso...
¿No me querrá invitar?
Seguirá todavía
en
campaña, en pie, pero sí, era esa una idea, que una pregunta que teníamos que... Bueno, no se la hicimos, pero ya vamos a volver a hablar con él.
Llámalo, amigo. Llámalo ahora.
Repisar.
¡Lito! Reconfianza. Hay cera de abeja acá.
Sí, está rara la mesa, ¿eh?
Sí.
Está rara.
Hay sangre ahí.
No,
güey, re preocupado. Sangre no hay, gente... Y si
bueno,
no es del chivo.
Escuchen, vamos a seguir entonces. Vamos a escuchar ahora a una banda que se llama Malta Caramelo. Hacer un tema que se denomina El Impulso. Pertenece a un disco recientemente lanzado. Justamente al disco que le da... O sea, el track tiene el nombre del disco.
Ok.
Es El Impulso el nombre. Que es el segundo álbum de esta banda. Una banda que fusiona rock, pop, música experimental. Y tiene la participación, la colaboración de El Príncipe Idiota. Escuchemos un poquito.
Cuento con el impulso que saldrá. Pulsa de mi corazón, que se apiada de mí esta noche. Esta noche. Esta noche.
Pasar con esa guitarra.
Esta noche.
¿Viste?
Me olvidé que estaba en la radio, mía.
No, es un viaje.
Me olvidé, total.
Realmente es un viaje increíble.
No,
La propuesta de Malta Caramelo, El Impulso, es el tema que le da nombre al nuevo disco, segundo disco de esta banda. Una banda que tiene mucho vínculo con El Príncipe Idiota, con Mi Amigo Invencible, porque le han abierto shows. Una banda independiente también. Y este es un temón, verdaderamente.
Realmente, lo que pasa con el bajo al principio y la salida del mismo me dejó boquiabierto y pensando en mi propia producción.
Me contás, Malta Caramelo con la colaboración de El Príncipe Idiota haciendo El Impulso.
¿Viste que Tahiel pone aplausos? Bueno, yo las últimas novedades musicales pensé que todas las canciones terminaban con aplausos, literal, ¿eh?
¿De qué es esta moda?
Moda, o por lo menos pongámoslos al principio, variemos. Pero bueno.
No, está bien, toma así. Y a veces Tahiel mete unos soniditos que uno medio que se.
Que están en la producción.
Que piensa que es parte de la producción.
Antes de que explote el estribillo, los redoblantes de reggae. Ay, ¿cómo están? ¿Cómo está?
Sí, está hoy.
Por la humedad, el aire acondicionado y mi consumo de tabaco, gente.
Bueno.
Quizá algún día deje, ¿eh?
Ojalá,
en breve. Sí,
ojalá.
Porque la verdad que no hay nada bueno más que calmar necesidad
bueno.
De nicotina.
La verdad que no hay nada bueno en eso. Miren ahora lo lindo que vamos a escuchar, que es una versión de un tema de Rosario Blefari, pero en esta ocasión una versión libre y acústica por parte de Lucy Patané. A ver.
¿Cómo le pinta el oeste, eh?
Mejillas el tema, gente.
Escucharlo ahí con vos.
Estás hecha de paño suave, piel caliente, sangre que circula perfectamente y vuelve a encender en tus mejillas. O te agitas, que la fiebre no me pierda el rastro, que la luna no se esfume tanto en tus mejillas. Ese es un naciente que me hace verte mejor. Que se corran las cortinas de tu pelo, que el lucero amanezca más primero encandilado. Si te dormís, mal pedido. Que disuelva el azúcar en tu leche tibia. Me acerco a tu cuello.
Bueno, datos. Información. ¿Se acuerdan que ella había sacado Ay mi gorrión? También un poco en esta línea. Bueno, es porque son registros hechos durante su gira europea del año 2024, del año pasado. Dice que fue invitada a grabar en un estudio en Hamburgo. Y dice, solo tenía una guitarra de 12 cuerdas y se me ocurrió hacer canciones que suelo tocar en vivo, pero no tengo registradas. Sucedió una magia absoluta, el audio perfecto, había gente volando, escuchando en el control, todo de una toma. Así a Lolito Nevia. La portada que ilustra este nuevo simple es del artista pampeano Pamilo Ceirone. Que
bellísima
es
la portada, chicos. Una así preciosura. Que,
Mejillas reversión de el tema de Rosario Blefari por Lucy Patané es lo que escuchábamos recién. Ahora vamos a volver a escuchar un poquito del tema de nuestra amiga Miletti Mani. Ya entramos en la ciudad de La Plata y ya después tenemos...
Por autopista está la rotonda, dice Bienvenido a La Plata. Depende por dónde vengas, si no, entras por Ruta 2, ¿viste? La 44 agarrás. Uh-huh. Olmos, Melchor Romero, todo eso. Pero no.
Lo escuchamos el otro día, lo presentamos creo que el martes.
¿Verdad?
Miletti Mani. La Plata se llama el tema, tiene la producción de Guillermo Ruiz Díaz.
Que me compré de puro alarde.
Me salió un grano, amiga, terrible.
Mi soledad.
Dale, Milet.
Milet se presenta ahora pronto en el marco del Festival El Castillo.
¿Dónde se presenta, amiga?
En Casa Unclan, junto a todas las bandas que conforman ese sello discográfico.
Ahí dice, ¿lo mejor de La Plata?
Sigue siendo los árboles.
Sigue siendo los árboles, dice.
Un tiempo que no estuve en internet.
Un tiempo que no estuve en internet, dice Milet y Man.
El sábado 6 de diciembre, el Festival El Castillo, en Casa Unclan, donde se va a presentar Milet, junto a otras bandas y artistas que forman parte de ese sello, siempre decimos un sello primo hermano de Laptra, porque muchos de los músicos de Laptra también tienen otros proyectos, otras bandas, que... pertenecen al Castillo, este sello. Así que ahí vamos a tener la oportunidad de escuchar a Milet.
Eso es un sample de Plateado sobre Plateado. Bueno, tampoco. Al principio era más difícil de darse cuenta, después ya fue Plateado sobre.
Bueno, y ahora Fran va a presentar...
¿Francisco?
Francisco va a presentar el resto de la música de la ciudad de La Plata que es muy novedoso.
¿Are you kidding me, amiga? ¿Me estás cargando?
No, para nada, amigo.
Bueno, empezamos con la nueva banda de Marto Remiro, Martín Remiro, quien supo ser guitarrista de Siniestros, para luego tener una banda que se llamó Peruano, para luego tener una banda que se llamaron Los Años Rojos, para luego consolidar una espectacular amistad y formar parte de la banda solista de Sophie Usal, que bueno, donde en cada uno de sus proyectos él la verdad que saca a relucir sus habilidades tanto musicales como puntualmente en La Caprichosa de Seis Cuerdas, en la guitarra eléctrica, y en esta oportunidad se hizo cargo de esa situación y conjunto a un colega crearon el proyecto Místicos del Ritmo, amigo, ya podés ir poniéndolo, la verdad. Místicos del Ritmo, Loncomeo, ¿verdad? ¿Loncomeo? No, por eso. ¿Por qué nos salteamos? Hicimos un saltito. École. Ahí va. Parece el soldado, ¿no? Pero no es, gente. Esto es Loncomeo de Místicos del Ritmo. Apretando bien el paquete. Vos me mirás porque sos del sur, amigo, ¿eh? Vos esa te la sabés. Esa y la piedra de paraguayo, ¿no? Se me escapó. ¿Escuchás a mía?
Sí. ¿Cómo? A ver, che, hoy, con mucha
¿cómo se vibra? ¿Cómo se vibra esto? Gente, obviamente en esta oportunidad, Martín. Martín Remiro no está tocando la tradicional guitarra eléctrica que tanto conocemos, sino una lip guitar se llama, que es esa guitarra que está acostada y viene con patas como si fuese una mesita y usás con un slide el tubo de metal que te metes en el dedo. Y no apretas los trastes, sino simplemente posás el slide sobre las cuerdas y vas tocando. Y la mano derecha sí hace lo mismo que la mano derecha en la guitarra tradicional. Pasemos al otro track.
Es un
querido
disco
amigo. Instrumental, instrumental. Sí, por si estaban del otro lado. Y este track me encantó porque es una canción de pop indie como lo conocemos, instrumental, con una bella melodía de guitarra. Dejémosla correr un ratito. Ese chorus, chicos. Podría ser un estribillo de mis primeros discos esto. Y es muy loco, amiga, porque tiene gestos muy parecidos a una melodía de lo que vamos a escuchar a continuación, ¿eh? Ninguno se copió del otro, simplemente salieron el mismo día. ¿Qué fue hoy? Sí, claro, no, Martín creo que fue ayer.
Ah, bueno, pero está fresquísimo todo.
Está bien, pasemos a lo siguiente que me consta y es muy importante, gente. Pero no lo pongas todavía, ¿sí? No, lo siguiente es lo último que está en la playlist, ¿sí? Yo esto lo escucho, o sea, lo vengo escuchando desde antes de que existiera, digamos, porque la persona que lo compuso vive conmigo y bueno, cuando vos estás componiendo una canción, estás repitiendo una estrofa 350 veces para poder meterle la letra o estás repitiendo una parte para llegar hacia la otra y cada error quiere decir que vas a volver para atrás a hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene un gramo de novedad esto y además vi todos los procesos y vi cómo se le metieron todos los instrumentos después y cómo esto y cómo lo otro y se me preguntó qué opinaba o qué sentía y qué sé yo. Y estoy hablando nada más y nada menos que mi querido concubino Lautaro González, que acaba de sacar dos canciones muy preciosas. Una es Juego, que suena de la siguiente manera.
Nuestras palabras marcan el borde, el horizonte nuevo que asoma. Yo con las manos ofrezco una idea, vos con las piernas trazas un camino.
Lautaro en esta oportunidad.
¿Tiene ese tan...
Claro, se embarcó en una sonoridad un poco más amplia que en lo anterior. La guitarra eléctrica está un poco más al frente. Las cuerdas tienen más protagonismo también. Es Lautaro González y la Orquesta Flotante en rigor, que son su banda que lo acompaña.
Habitaciones, burbujas, momentos.
Yo vivo con este culiado. O sea, ayer fui al baño a mear. ¿Y por qué aclaraba? ¿Qué? Perdón, me olvidé que estaba en la radio.
Estás arruinando la canción.
Sí, perdón, del baño. Después del estribillo, dale.
Que podamos encontrar nuevas formas de habitar.
Y lo encontré a Lauti ensayando con un cuarteto de cuerdas, ¿me entendés? Entonces, tipo, bueno, todo es celestial, ¿entendés? Una vez que haces esa caminata por ahí. Porque se está preparando para un streaming que va a estar haciendo en vivo el lunes. No. ¿Qué lunes cae el siguiente lunes? ¿Primero? ¿Lunes primero va a estar haciendo un streaming de la Universidad de Artes? En vivo después vamos a pasar toda la data bien. Pero es un streaming con todas las cuerdas, con toda la banda, va a estar buenísimo. De música, gente. Y para mí el próximo lo escuchamos entero y... ¿no? Bueno, puedo contar lo que había en la previa, ¿no? Que es gracioso, ¿no? Pero hoy el tema sale anoche y Lauti todavía no lo había compartido y se fue a trabajar, ¿viste? Hoy se fue a trabajar, trabaja en un colegio y no pudo tener acceso al celular hasta las 2, 3 de la tarde. Entonces, tipo, los que lo compartimos fuimos entre nosotros nuestros amigos haciendo un trabajo paralelo de prensa compartiéndolo, el de tema del Auti, escúchenlo, bla, bla, bla. Y después llegó el Auti y ahora mismo en tiempo real se está haciendo cargo de todo eso.
Le mandamos un beso grande al autor González, felicitaciones por estos dos temas que ha sacado Juego. ¿Y lo que vamos a escuchar ahora de forma completa?
Muy bien, se llama Somos, gente. Esta es la que te pega en el corazón, Sí. Así que no, escuchamos Somos. Lo pueden buscar en todas las plataformas. Es mi recomendación personal. Y nos vamos una tandita también, ¿o no? Dale, amiga.
Somos un bosque que se extiende en algún lugar, una bahía suspendida en mi cocina. Somos un pueblo arriba en la colina. Somos un claro, un lugar nuevo donde llegar. Somos tormentas que te siguen a donde vas. Somos un puente, un abrazo a la distancia. Somos canciones entelequias que acompañan. Somos palabras.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Necesitas cambiar tu heladera o tu televisor? En Sodimac, encontrá los electrodomésticos al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable. A las 13,
Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la Vieja Escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
Consciente que no estoy en el presente, y ahí vengo yo disimulando, sigo apostando al pecado sin importar lo que es sano. En círculo, no tengo, sigo arruinando momentos, y ahí vengo yo descolocado. Soy la piedra en el zapato que incomoda todo el rato, y ahí sigo yo incomodando. Sí que causó algo. Pasar en vano.
escuchando?
97.1
UNE.
La señal transforma todo.
Fuera de órbita. El camino equivocado para llegar a cualquier parte.
Con María Chalú, Fran Formica
y un montón de cosas más. Por la UNE.
Fuera de órbita.
El territorio.
El territorio de lo desconocido.
Estamos de regreso, esto es Fuera de Órbita, 221-508-2447, es nuestra línea de WhatsApp, ahí se comunican
así
con
parece,
nosotros, sobre todo quienes nos escuchan por radio, porque quienes nos ven por streaming suelen comentar, ¿no? Dejar algún comentario en bueno, nuestro canal de YouTube, por supuesto.
Antes de saludar a nuestra querida columnista que está acá presente en el estudio, hay dos personas que son muy buenas haciendo radio y streaming. Por su forma de ser dúo, que son Rial y Viviana Canosa.
No, te la tengo esa.
Salvando, escúchame, amiga querida, con las pinzas, con las pinzas. Solo la estructura de cómo dialogan y cómo hacen el programa.
Sí.
Hay uno que lleva la delantera y que es el que conduce, y hay otra que tira la frase que acompaña en el espacio perfecto que deja Rial, como ya coreografiado.
No la vi venir a esta.
No te la
viste venir. Alguien se la vio venir.
Pero de la estructura, tomar la estructura.
¿Y vos querés que nos parezcamos a ella?
En lo absoluto, aunque ya saqué turno con la colorista.
Ah, buenísimo.
Pero bueno, no. Sí, es un dato, un aporte.
Me sorprende el comentario, la verdad.
Sí, te tomo por sorpresa.
La verdad que también hay que decir que el día que no me sorprendas, ese será un día muy triste para toda la humanidad, así que adelante.
A lo importante, amiga.
Bueno, ahora sí, vamos a saludarla a ella con fuertes aplausos. Como cada jueves está con nosotros nuestra querida amiga Lucía García Itzinson con su columna de Derechos Humanos.
Bienvenida.
Militante, comunicadora, militante en Hijos La Plata. Uh-huh. ¿Cómo estás, Lucía?
Bueno, bien, estamos muy bien. No sé si estaría en el programa de Real y Canosa.
No, la estructura, el concepto de cómo laburan.
Bueno, nada. Con Real sí, también
con Real
ahí.
Sí, pero...
Y Doman.
Es raro. Durísimo.
No, sí. Es la liga de la injusticia, pero no importa.
Es complejo. No sé si estos temas también les interesarían, pero bueno.
No formarían parte de la agenda, seguramente.
No sé, Real es un tipo que es muy lúcido, ¿vale? Políticamente. Yo lo vengo siguiendo hace rato, pero bueno, no sé en ese formato, capaz que...
Claro.
Pasa que no lo acompaña mucho su...
El contexto,
y
claro.
Y su pasado, por ahí, quizás. De su rubro anterior.
Claro, el rubro. Claro. Bueno, pero no hay que ser prejuicioso,
¿no?
¿Viste?
No soy prejuicioso.
Pero bueno, por ahí es verdad, respecto a lo que vos decías, más que nada, que hay algo en la gente que viene de la tele y sobre todo de hacer espectáculos o cuestiones así, que es más como tienen más cancha en capturar la atención.
Y en los eslogans.
Claro.
Pero qué manera de
eso
hacer eslogan en el aire.
Ahí te banco y te entiendo. De
titular,
quedado.
¿No?
Claro. Exactamente. Pero bueno, vamos a hablar de cosas
a lo nuestro.
Sí.
Sí, porque bueno, este gobierno lamentablemente cada semana nos da una novedad en materia de retrocesos, ¿no? En derechos humanos. Y en este caso es una novedad, la verdad que muy grave, ¿no? Porque más de 40 años de democracia, desde el 83 para acá, es por la primera vez que hay un ministro de defensa militar, ¿no? De trayectoria militar. Él es Carlos Presti, teniente coronel. Y estuve revisando las leyes porque, bueno, hay algunos argumentos circulando respecto de la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia nacional, que son las tres que refieren como a la temática del rol de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, y es cierto que ninguna dice textualmente que esos puestos tienen que ser ocupados por un civil, pero todo el encuadre del planteo de las leyes es claramente post-dictadura, ¿no? Son leyes, de hecho, aparte la primera, la de defensa, es del 88, la de seguridad interior del 91 y la ley de inteligencia es del 2001, ¿no? Como que todas responden a coyunturas que fue habiendo respecto de cómo limitar la acción de las Fuerzas Armadas en la construcción democrática. Uh-huh. Y sí hay un consenso político. Hubo hasta acá un consenso político de que ese lugar, justamente un lugar tan sensible como el Ministerio de Defensa, que es el que tiene a su cargo todas las Fuerzas Armadas del país, en el contexto de la postdictadura, no correspondía que estuviera ocupado por alguien de la propia fuerza militar, ¿no? Sí. Digo, porque, bueno, no solo, por supuesto, nosotros tenemos presente la dictadura, la última, del 76 al 83, pero Argentina tiene una larga trayectoria de golpes de Estado desde el 30 para acá, que se alternaron con los gobiernos democráticos, y una larga historia represiva, ¿no? Y esta idea de que los propios militares se pensaban como un partido del poder, ¿no? Y tomaban el poder, no se sometían democráticamente a elecciones, sino que tomaban el poder por la fuerza. Entonces, digo, es un consenso que tiene que ver con lo que ocurrió en la última dictadura, pero también con toda una historia en nuestro país. Entonces, es grave, ¿no? El otro día escuchaba a Mario Santucho, también hijo del Mario Roberto, el dirigente del PRTERP, que es es sociólogo y es un intelectual que está todo el tiempo reflexionando, ¿no?, sobre la realidad política. Y él hablaba de una idea como de posdemocracia, ¿no? Y lo decía en el sentido de cuántos límites se van corriendo de lo que fueron los consensos y los acuerdos democráticos. Y bueno, creo que este es uno y uno de los más graves, ¿no? Porque, bueno, por todo lo que implica. Por todo lo que implica, porque aparte, no quiero acá ser cuidadosa y no hacer un juicio por la filiación, porque eso sería contradictorio, ¿no?, con lo que pensamos, que las personas tenemos la posibilidad de construir nuestro propio destino. Pero sí decir que Carlos Presti es hijo de Roque, Carlos Alberto Presti, que fue un represor que murió impune en el año 1993, que tiene mucho que ver con la ciudad de La Plata, porque fue el jefe del regimiento de infantería 7 de nuestra ciudad, que tuvo a su cargo, por ejemplo, acciones tales como los secuestros de la Noche de los Lápices, el ataque a la casa de Mariana Iteruggi, ¿no?, que el 24 de noviembre, el lunes pasado, se cumplieron 49 años, estuvo Martín Coan, entre paréntesis, recomiendo un montón las palabras de Coan, reflexionando sobre las memorias en disputa. Está, bueno, la cobertura la hizo Radio Futura, una radio amiga, así que sí, claro, pueden que buscar ahí en la página.
55, gran radio, obvio.
Interesantísimo la conversación con Coan y la reflexión sobre la memoria, las nuevas generaciones, ¿no? Estos temas que también acá conversamos mucho. Entonces, Roque Carlos Alberto Presti además reconoció en el juicio 450 que sí, que efectivamente él obedeció la orden de detener personas en el contexto de la dictadura. Él asume ese lugar en el regimiento 7 unos dos meses antes de la dictadura del 24 de marzo del 76. Pero bueno, año 93 no llegó a haber juicios por crímenes de lesa humanidad, no llegó a ser juzgado, exacto, murió impune. Y lo que sí le podemos recriminar a su hijo, Carlos Presti, es que asumiendo un lugar en el contexto de un gobierno democrático, debió haberse expresado en algún momento de su trayectoria contra los crímenes de lesa humanidad en general, y también, ¿por qué no?, en particular contra aquellos que habría cometido su padre, ¿no?
Exactamente.
Porque tampoco es destino, ¿no? Tenemos el ejemplo de, Historias Desobedientes, esta organización que agrupa hijos de represores, hijos e hijas, que justamente se posicionan desde ese lugar, desde un lugar crítico, ¿no? Que repudian las trayectorias de sus padres, reniegan de eso, y en algunos casos, algunos hasta se han sacado el apellido. ¿No?
Exactamente.
Entonces, sí, sí. Bueno, mínimamente que Carlos Presti, que va a ser el ministro de Defensa de una democracia, se expresara en ese sentido. Si hubiera expresado o se expresara ahora en ese sentido, sería importante, ¿no? Para también traer tranquilidad.
Es verdad eso que decís, me quedé pensando en esta categoría de posdemocracia, cómo se van corriendo los límites, porque ese es un límite que se ha corrido, en el sentido de que en otro momento la sociedad toda, ¿no? No solo un sector de la sociedad, que es la militancia, que es quienes quedan sosteniendo las causas de derechos humanos y demás, sino que digo toda la sociedad se hubiese exigido que, bueno, quizás no ni siquiera estuviese pasando esto, ¿no? Si hubiese una sociedad movilizada, pero hubiese exigido que se pronunciara.
Bueno, pero a tal sentido. Punto esto es así, que recién investigando un poco qué se había dicho sobre el tema, lo vi a Eduardo Feynman, el mismísimo, diciendo que por ahí sería apropiado que Presti renuncie a su cargo militar. Él es teniente coronel, es el máximo escalafón al que se puede acceder, porque bueno, ya está, ya completó su carrera, y sería un gesto, ¿no? Digo, hasta Feynman lo está mencionando. Él decía que entre el ámbito castrense esto se comentaba como una buena salida, ¿no? Respecto de este cuestionamiento. Entonces, bueno, digo, evidentemente ese consenso democrático
persiste,
¿no? Todos lo estamos leyendo. Hay algún
ruido.
Claro, tufillo, algo que no nos convence, ¿no? Bueno, más nos va a pasar.
Tufillo, por favor. Es buenísima.
Más nos va a pasar ahora cuando veamos a Carlos Presti en Neura, que después hablamos un poquito de Neura y otros streamings en este formato canchero novedoso, pero que remixan ideas que son muy antiguas. Fíjense, escúchenlo hablar, vean la actitud.
Incorporaciones de distintos sistemas de armamento y demás, ¿cuáles son las prioridades que vos como jefe del ejército tenés a la hora de decidir, o cuál es el criterio que utilizás para priorizar los distintos sistemas? Y hoy, ¿cuál es tu orden de prioridades?
Vengo, como les decía también a todo el ejército cuando he tenido videoconferencias con todo el ejército, vengo del ejército del interior y conozco perfectamente las necesidades de cada unidad, de cada gran unidad. Así que esas prioridades las he plasmado en distintos proyectos que tiene el ejército argentino. Proyectos como, por ejemplo, vehículos blindados a rueda de 8x8, helicópteros medianos. Con respecto a blindados, el ejército, si bien tiene pensada una organización que es la Brigada 10, no tiene el material todavía. Esa es una de las prioridades también del ministro Petri, del Ministerio de Defensa y mía también, de poder adquirir una familia de vehículos blindados 8x8 para poder tener una brigada blindada a rueda.
Claro, eso es para las fuerzas de despliegue rápido.
Eso es para las fuerzas de despliegue rápido, que actuaría integrándose con los comandos y con los paracaidistas y con los asalto aéreo.
Tema adquisiciones e incorporaciones.
Bueno, algún lineamiento político de las estrategias de defensa nacional, que ese es su rol, ¿no? La defensa nacional, es el ministro de defensa nacional, de las hipótesis de conflicto, de cómo resguardar la paz en nuestro país. ¿Alguna reflexión acerca de algo que tenga alguna resonancia con lo democrático?
Nada, absolutamente nada.
Equipamiento, despliegue rápido, ¿para qué? ¿No? ¿Con qué objetivo? Entonces digo, si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un militar, ¿no?
Sí, yo me lo aguanté y lo hiciste vos. Está bien.
Sí. Entonces, digo, de ahí, ¿no? La preocupación por esta decisión, que no viene más que a profundizar lo que ya venimos diciendo, chicos. Nosotros las últimas semanas lo vimos con la escalada de impunidad en los juicios de lesa, la medida de la corte respecto de el Indio Castillo. bueno, nada, Villarruel lo dijo con pelos y señales desde antes de asumir, incluso desde la campaña. Milei en esta cosa de que siempre está al borde del desquicio y que todo termina, resulta muy absurdo, pareciera, ¿no?, que no estaría entendiendo, pero bueno, esta designación la firma la pone él, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una dirección que cada vez se vuelve más clara y que la verdad es que a mí me causa mucha preocupación, nos causa mucha preocupación a los organismos de derechos humanos, porque hay toda una historia de una construcción en el sentido de la defensa de los derechos y garantías, de acuerdos de funcionamiento, digamos, sobre todo en materia de seguridad y de defensa, que son dos cuestiones muy delicadas, y que además no nos tranquiliza que la ministra que fue designada en Malovecchio, creo que es el apellido, en seguridad. El propio comunicado de presidencia la destaca como una clara referente de la doctrina Bullrich, ¿no?, en materia de seguridad. La doctrina Bullrich es la doctrina Chocobar, ¿no? No voy a tirar ningún gendarme por la ventana. Es discutir que a Pablo Grillo en realidad cabeció la...
es reventar jubilados todos los miércoles.
Claro. Viene de antes, ¿no? Es decir que Santiago Maldonado se ahogó. Entonces, y tiene mucha trayectoria para atrás, pero en materia de seguridad, todo esto. El modelo represivo se va reforzando, ¿no? Y eso nos tiene que encender las alertas desde Hijos. Sacamos un comunicado.
Sí,
que quiero por ahí, no es muy largo.
Compartirlo.
Si les parece, lo compartimos.
Es gravísimo, realmente. Bueno, esto que decías también, ¿no? Que hasta el propio Eduardo Feynman, que sabemos que obviamente está en las antípodas ideológicas nuestras, esté haciendo referencia a eso, quiere decir que es una fuerte violación a los consensos democráticos, digo, ¿no? Más allá de lo que pueda estar en las leyes, de lo que pueda figurar, es muy, pero muy grave lo que está ocurriendo. Sobre todo porque es el primer militar en asumirse cargo desde la democracia, pero además con el pasado familiar, digo que está bien la aclaración que haces respecto a eso, pero digo, es importante, si uno va a ocupar ese cargo en el marco de una democracia, expresarte de algún modo, ¿no? Que es lo que no ha ocurrido, porque no es solo un gobierno negacionista, sino que sabemos que es un gobierno que inclusive ha avalado a la dictadura militar. En más de una ocasión ha tenido discursos en ese sentido. Así que es muy grave, es como la consolidación, ¿no? Como que no solo se queda en palabras, ¿no? Las cosas, las barbaridades que hemos escuchado, sino que también hay acciones en ese sentido, ¿no?
Y que no es solo el poder judicial el que da mensajes, ¿no? Sino que también el ejecutivo
en simultáneo
actúa en consecuencia. 23 ministros de defensa hubo desde el 83 para acá, una sola mujer, Nilda Garré,
claro,
y un solo militar, Carlos Presti. Si les parece, les leo el comunicado que sacamos desde Hijos. Dice, la organización Hijos Regional La Plata expresa su más enérgico repudio a la designación del actual ministro de Defensa, Carlos Presti. Esta decisión del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel rompe un consenso democrático fundamental respecto a la conducción civil de las Fuerzas Armadas. Es un verdadero retroceso en los consensos democráticos construidos durante más de 4 décadas en las que el pueblo argentino sostuvo con firmeza los principios de memoria, verdad y justicia. La presencia de un militar al frente del Ministerio de Defensa implica un mensaje político profundamente regresivo que habilita discursos negacionistas, legitima lógicas autoritarias y abre la puerta a prácticas represivas sobre la vida civil. Constituye un hecho de extrema gravedad institucional, histórica y ética. En un país marcado por las heridas abiertas del terrorismo de Estado, donde miles de personas fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas y asesinadas por las Fuerzas Armadas, esta designación resulta una afrenta a las víctimas, a sus familias, a los organismos de derechos humanos y a toda la sociedad argentina que ha luchado durante décadas para sostener una democracia con controles civiles, límites claros al poder militar y políticas públicas de memoria activa. Advertimos que este nombramiento puede habilitar derivas represivas, retrocesos en materia de derechos y un grave debilitamiento de las políticas democráticas que tanto costó construir. Desde Hijos reafirmamos que no habrá reconciliación con la impunidad, que la memoria es un ejercicio vivo y colectivo y que los intentos de retroceder en las garantías democráticas y en la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil nos encontrarán siempre organizados, movilizados y en resistencia. Rechazamos esta designación y llamamos a toda la sociedad a mantenerse alerta, defender todo lo logrado, en materia de derechos humanos, y decir, como nos enseñaron las madres, ni un paso atrás.
Muy bien. El comunicado entonces de Hijos La Plata, en respuesta a esta designación de un nuevo ministro de Defensa, el primer militar en la historia de la democracia argentina, ¿no? Algo muy, muy grave que está pasando ahora y que se suma, bueno, a lo que decías, ¿no? A estas cuestiones que venimos enumerando también, que resultan muy alarmantes en relación a la justicia, garantizando impunidad a represores, bueno, todo lo que venimos hablando, que eso, no solo el gobierno no solo son palabras alarmantes, ¿no? Al principio era muy nos provocaba, no, realmente nos preocupaba muchísimo lo que se decía a nivel discursivo, pero ahora hay hechos concretos que tienen que ver con esto, ¿no? Con garantizar la impunidad y con ir corriendo cada vez más los consensos democráticos, lo cual es muy grave porque es lo que tenemos que estar atentos y atentos.
Y oportunamente, digo, cuando se está preparando para el año que viene un debate fuertísimo sobre la reforma laboral, la reforma previsional, ¿no? Digo, hay que como vincular también estas cuestiones. Sabemos que se plantean temas que van a ser a generar resistencia, movilización, ¿no?
Ojalá.
Y por otro lado se refuerza un esquema potencialmente represivo, ¿no? Entonces, bueno, digo, esta película ya la vimos. Yo, con mi corta edad, ya la vi tres veces.
Ya la viste tres veces. Total. Sí, claro que sí.
Así que, bueno, tratemos de cambiar ese guión.
Sí. Bueno,
clarísimo,
decía...
Lu.
Sí, sí, siempre medio que decimos, va, al menos yo digo lo mismo, como que siento que este gobierno ha corrido más los límites y que quizás también está la sociedad un poco más anestesiada o con mayores preocupaciones que tienen que ver con lo económico, seguramente, otras cuestiones que están pasando que son terribles, cuando el Estado se retira, aparecen problemáticas cada vez más graves y no hay quien pueda entonces ayudar y sostener eso, pero está muy callada la calle realmente. O sea, el macrismo intentó hacerlo con el 2x1, lo hablamos siempre, y la respuesta social fue enorme, con una movilización gigante en aquel entonces, y tuvieron que frenar, ¿no? Con esa con esa iniciativa, y sin embargo ahora nos cuesta mucho más.
Nos cuesta, pero bueno, también nuestro compromiso es señalar, ¿no? Alertar, insistir, decirlo y apostar a que estas voces sean escuchadas, ¿no? Y a que esto... Bueno, todavía no hubo una medida concreta de liberación a los genocidas, por ejemplo. Habría que ver qué respuesta habría, claro, si eso sucede, ¿no? Claro. Hasta ahora, bueno, esto es una designación. Tampoco hay ninguna medida concreta que este nuevo ministro haya tomado. Son alertas, ¿no? Que vamos señalando, que vamos marcando. Y que por ahí también las nuevas generaciones, no sé
cuánto
saben. No terminan
de comprender,
¿no?,
la gravedad. ¿No?
Claro, a veces me parece que por ahí uno se enoja o cree, bueno, pero ¿cómo puede ser? Bueno, por ahí hay más ignorancia de la que suponemos y capaz que hay que volver a contar más veces las cosas.
Sí.
Y una cosa que a nosotros, a los organismos en general no nos gusta, a los hijos tampoco nos gusta, que es volver sobre la dimensión más cruel, ¿no? Más horrorosa.
Más dolorosa también.
Más, claro. Y bueno, probablemente en algunos contextos y en algunas conversaciones haya que volver a poner esto en juego, porque si no parece que estamos hablando de Boca River, y no, la verdad que no, o de Gimnasia y Estudiantes, para situarlo en la ciudad, sí, de La Plata. No, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, ¿no? Que justamente se llaman así porque además de dañar a unas personas en particular, nos dañan a todos como humanidad. Y bueno, si hay que volver a contarlo, tendremos que volver a contarlo, pero esto lo tenemos que poder dimensionar.
Sí.
Como siempre decimos, por lo que ya pasó, pero por lo que en este presente significa, ¿no? Esto, designar el Ministerio de Defensa a un militar.
Sí. Lucía, muchísimas gracias por haber pasado por Fuera de Órbita. Son 5 los minutos que faltan para las 18. Vamos a agradecerle al equipo que hoy, la verdad, lo ha dado todo. A Tayel Tomasini, que está en los controles sonoros en esta oportunidad. A Pluma Pan, que está en los controles visuales. Gracias, Plumi.
Gracias, Dubo.
Gracias, Seba. Gracias, Vic. Se viene Odisea Cósmica con Edu Zapata.
Sí,
y
claro,
gran equipo. Vic, Seba se queda. Así que, bueno, buen programa para nuestros queridos compañeros.
A
le agradecemos
Masoca
nuevamente a Lucía García, que ha estado con nosotros acá. Muchas gracias, Lu. Y nos reencontramos mañana. Bueno, ¿cómo? ¿Vos querés contarle a la audiencia que mañana no vas a estar?
Ay, me había olvidado, amiga. Sí, mañana no estoy.
Listo. Eso era todo lo que había para decir.
Sí, gracias, gente.
Mañana, entonces, sin Fran Formica este programa. Pero lo vamos a sacar adelante de todas maneras. Nah, así que, por favor, no nos fallen.
Escuchame
a las 4 de la tarde los esperamos. Mira, ahí está. Se fue. Gente, muchas gracias. Adiós, adiós. Chau, chau.
equivocado para llegar a cualquier parte.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo.